Bueno, y ya que estamos con Mercedes Sosa y hablamos de Tucumán, por supuesto. No, Tucumán sin Mercedes Sosa y viceversa, no existen.
Radio Nacional Tucumán se llama Mercedes Sosa, precisamente.
Exactamente. Y nos vamos allá, a San Miguel de Tucumán, porque está un dirigente sindical, uno de los de más peso en la CGT, que se llama Omar Plaini, que es secretario general del gremio de Canillitas, y que estuvo, además, senador provincial, ¿no es cierto?
Claro.
Del Frente de Todos, y secretario gremial del PJ bonaerense, porque estuvo en el evento que encabezó Sergio Massa, Unión por la Patria, junto a gobernadores, otros dirigentes políticos y sindicales. Plaini, Mariano Grandi, los saludamos aquí en el programa de Eduardo Anguita. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, un placer saludarlo. ¿Cómo están? Muy bien, gracias.
Fernando Pedernera lo saluda, Omar.
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Bien, querían preguntarle, a partir de la declaración que hizo el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, voy a ser el presidente del trabajo. ¿Qué mejor que un dirigente sindical que nos pueda contar cómo se vivió ese acto y cómo viven los dirigentes gremiales las declaraciones de un presidente que pone el trabajo en la agenda?
Bueno, para nosotros tiene centralidad. Aquellos que venimos del peronismo sabemos que el único ordenador es el trabajo. ¿Sí? Por lo tanto, que el candidato nuestro, ministro de Economía, de Asuntos Agrarios y Producción, Sergio Massa, haya planteado esto en forma contundente, ya venía hablando de estas cosas con muchos de nosotros, porque obviamente nos conocemos hace mucho tiempo con Sergio Massa, lo que es el movimiento sindical, y creo que le da una fortaleza muy grande. Primero porque es un tema que está en la centralidad de nuestra doctrina, de nuestro origen como peronistas, y sobre todo en el campo nacional y popular. Y en segundo lugar porque lo vimos convencido de eso. De hecho, vine tomando medidas, una batería de medidas, y una de ellas está direccionada directamente en la afectación que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Así que lo vimos muy bien, hemos compartido con él estas casi 48 horas, viernes y sábado, los distintos encuentros que se realizaron, y pudimos charlar bastantes cosas, si bien era un numeroso contingente que había de gobernadores y gobernadoras, vicegobernadores y vicegobernadoras, legisladores nacionales, provinciales. Obviamente la CGT representada, también hubo una representación de la CTA y los movimientos sociales. Pudimos tener varias conversaciones entre todos sobre, en particular, de alguna manera toma y retoma el peronismo la centralidad en esta campaña.
Y seguramente habrán sido convocados para esta semana, donde la agenda indica que tienen que hablar del impuesto a las ganancias o la intención, la promesa clara que hizo Sergio Massa de eliminar este impuesto, toda vez que parte de un concepto que el salario no es ganancia.
Sí, para nosotros siempre el salario tiene y tendrá carácter alimentario. Es injusto este mal llamado impuesto a las ganancias, que cuando se crea, precisamente en época del peronismo, precisamente es para la evasión que hacían los CEOs de las grandes empresas, los niveles gerenciales. Así que, por lo tanto, mañana va a ser un día central también, porque nos ha convocado el ministro de Economía al Ministerio, donde él, a media tarde, va a hacer un anuncio muy importante para todos los trabajadores y trabajadoras que injustamente, vuelvo a repetir, están pagando ganancias. Es bueno aclarar también que a partir de la llegada de Massa, primero como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y luego como ministro, con los tres ministerios a cargo, él viene achicando ese margen de los que injustamente tienen que percibir trabajadores. De hecho, cuando nosotros asumimos el gobierno en 2019, recuerden ustedes, el gobierno del neoliberalismo del ingeniero Macri había dejado casi 2.4 trabajadores
comprendidos,
que aportar ganancias, exactamente. Y hoy no llegamos al millón, si no me equivoco, estamos en el 0,9 de trabajadores y trabajadoras. Y eso empezó con la tarea de Sergio Massa. Recuerdo que nosotros lo fuimos a ver a poco tiempo de que él presidiera la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, una delegación de dirigentes de la CGT, y ya empezamos ese trabajo que él continuó hasta el día de hoy, que ahora ya le quiere dar un impulso final para que, si hay un sector de trabajadores que pague, sea el mínimo, o sea, los que estén por encima de un determinado ingreso.
Massa le habla también a los trabajadores y a las trabajadoras de las aplicaciones que el Estado todavía admite no ha podido resguardar. Desde la Central de los Trabajadores, ¿se ha pensado en alguna forma de articular con este sector, ya sea organizándolos como para que también puedan tener derechos laborales, toda vez que eso está librado, sí, a la suerte del famoso mercado, entre comillas, pero son pibes que son totalmente explotados, donde hasta se tienen que hacer cargo de los daños que pueda producirse durante un viaje donde van a entregar una pizza, por ejemplo?
Bueno, se imagina que en el caso personal, y perdone que sea autorreferencial, es música para mis oídos, como diría general, porque soy autor del primer proyecto de ley y que tiene media sanción en la provincia de Buenos Aires por unanimidad en el Senado de la provincia, en mi condición de senador de la misma y presidente de la Comisión de Trabajo y Legislación Social. Hemos sacado a comienzo de este año un registro de trabajadores y trabajadoras de las aplicaciones, de lo que hoy se denomina también los algoritmos, que tuvo mucho ruido, ustedes recordarán, incluso los sectores empresariales mandaron a sus trabajadores a, en muchos casos, a las redes, a agredir, a descalificar. Claro. Nosotros sacamos que ahora faltan diputados, hubo un gran lobby de las empresas, de Pedidos Ya, de Rappi. Quiero aclarar para los oyentes que detrás de todas estas empresas están los fondos de inversión como BlackRock, sobre Exacto. todo en Pedidos Ya. Nosotros sacamos un registro en la obligatoriedad de que todos los trabajadores y trabajadoras que realizan esta tarea de delivery, de aplicaciones y algoritmos, estén registrados. Simplemente pedimos un registro para saber quiénes son esos trabajadores y trabajadoras, como hay cualquier registro de cualquier otra actividad en cualquier municipio de conurbano del país, y se armó un escándalo tremendo que no pudimos avanzar en diputados. Bienvenido ahora, y me parece que eso hay que profundizarlo. De hecho, ese mismo proyecto nosotros se lo trasladamos a una legisladora nacional, que ella ya lo presentó, pero que todavía no avanzó en la Cámara de Diputados de la Nación, que es la legisladora María Rosa Martínez, que en Espejo ella también lo llevó a Nación a través del trabajo que nosotros hicimos con todo mi equipo en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Y me parece muy importante, porque estos trabajadores, los patronos, no les reconocen los derechos que tienen de la ley de contrato de trabajo, o sea, aguinaldo, vacaciones, descanso, salud. Si bien es cierto que hay un pequeño grupo que con esto que yo digo de la gota que oraba la piedra, la han metido en la cabeza, que todos van a ser este unicornio, que todos van a ser grandes emprendedores, esto ya viene de la época de Macri, acuérdense que hablaba del emprendedorismo en la Argentina, sí. Muchos jóvenes hoy seguidores de Milei incluso, que fueron a hacernos un scratch en el Senado, que iban con la cajita esta que andan por las calles y llevaban la foto de Milei, le estoy hablando de hace 6-7 meses atrás, o más también. Así que imagínense en el desafío que tenemos. Este tema tiene centralidad. Este tema forma parte del nuevo mecanismo de laboralidad que hay en el capitalismo actual. Ya no es solamente el modelo fordista, taylorista, toyotista. No, hay otro modo de laboralidad que son las acciones, la bolsa, donde ahí hay trabajadores y trabajadoras nuestros, que todavía no está muy clara esa relación y que nosotros tenemos que investigar mucho y tratar de captar. Y la tercera forma, más nueva, si se quiere, son la de las aplicaciones, donde hay un algoritmo que es el que le maneja, esa nube que le maneja a estos trabajadores, toda su explotación. ¿Qué estoy diciendo cuando digo toda su explotación? Desde la propia facturación hasta las sanciones que le hacen, el scoring, le hacen una sanción si se presenta a trabajar, si no se presenta a trabajar, si le dan trabajo, no le dan trabajo, cuántas horas tienen que trabajar. Ellos creen que son libres. No, son esclavos de ese algoritmo que determina su propia vida. Pero bueno, si muchos de ellos quieren manejarse de esa manera, nosotros no lo podemos impedir. Lo que sí las empresas tienen que cumplir con la ley de contrato de trabajo, con la ley de asociaciones profesionales, tiene que cumplir con todas las leyes, con la ley de la 18610 de salud. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Es una obligatoriedad de estas empresas, entre dos empresas, y quiero acabar un dato, entre Pedidos Ya y Rappi estamos hablando de alrededor de 100.000 trabajadores en todo el país. Díganme ustedes qué otra empresa conoce que tienen 100.000 trabajadores dentro de su plantilla, no existe. Y todos los hacen trabajar con esa nube, con ese algoritmo, en forma de emprendedores sin ningún tipo de beneficio que marca la legislación argentina. Entonces, después cada uno puede tomar una decisión. De hecho, nos acusaban las empresas, en mi caso, que tratamos esa legislación, de que nosotros queríamos conformar un sindicato. No, de ninguna manera. En primer lugar, ningún trabajador y trabajadora está obligado a asociarse al sindicato. Eso es libre. Exacto. Cada trabajador y trabajadora decide si se afilia o no a una organización sindical. Ahora, tengamos claro esto. Siempre lo individual, perdón, es en función de lo colectivo. De otra manera es imposible cómo negocia un trabajador individualmente con su patrono. De hecho, en Estados Unidos, Amazon, trabajadores y trabajadoras de Amazon lograron conformar una organización sindical. Estamos hablando en un país donde la tasa de sindicalización no llega ni al 8% y hasta el propio presidente Biden ha reconocido el derecho que tienen estos trabajadores y estas trabajadoras. Así que es un tema que para mí tiene una centralidad muy grande. De hecho, lo hemos trabajado incluso con el presidente PJ de la provincia de Buenos Aires, que la alentó para que se trabajara eso, que es el diputado nacional Máximo Kirchner. Y bueno, tengo el convencimiento de que hay que avanzar en esto, obviamente respetando derechos y que los patronos cumplan con las leyes argentinas.
Plaine, Mariano Grande lo saluda. Y
¿cómo quería, le va, Mariano?
Muy bien. Quería preguntarle más estrictamente de lo que tiene que ser la campaña y lo que ocurrió en Santa Fe. Preguntarle si estuvo en esa cena del viernes a la noche donde muchos gobernadores hicieron una autocrítica respecto de lo que pasó en las PASO y que, bueno, no fue todo el acompañamiento, y que Alberto Rodríguez A, tengo entendido, pidió salir del doble comando y que Sergio Massa tome las riendas de la campaña, por un lado, muy brevemente, y por el otro, consultarlo sobre esto que dijo Emilio Monzó, de que si gana Javier Milei, se parten tanto Juntos por el Cambio como el peronismo. Quería saber qué opina de ambas cosas.
A ver, voy a hablar de lo que conozco. Estuve en esa cena, fue una reunión muy muy buena, que obviamente acá el anfitrión Juan Mansur, el gobernador, estuvo pendiente de cada uno de nosotros los que vinimos de distintos lugares del país. Fue una cena muy importante donde pudimos hablar en profundidad y de esa cena salimos muy fortalecidos porque marca la unidad del peronismo. Obviamente que fueron dos o tres dirigentes los que hablaron, obviamente, claramente con el cierre de Sergio Massa al final, y el propio anfitrión también, pero fue muy importante, fue en términos de compañero, ahí se dijo lo que se pensaba, pero bien, en dirección de la unidad, de la fortaleza, y de saber, y estamos convencidos, no solamente que vamos a estar en segunda en la segunda vuelta, sino que vamos a ganar, vamos a continuar siendo gobierno, porque lo que expresa este hombre libertario, que se llama libertario, evidentemente ni sus seguidores saben de quién se trata cuando les hablas de Hayek, de Von Mises, capaz que muchos de ellos, los pibes, deben creer que es un grupo de rock, y no lo estoy subestimando, simplemente porque él ha logrado una serie de eslogan aprovechando el enojo, el fastidio, con razón, de una parte de la sociedad. De hecho, nuestro candidato ha pedido disculpas públicas por las cosas que no hicimos, no supimos hacer o no pudimos hacer, lo ha hecho. Así que esa cena fue un disparador muy grande, pero en términos de compañeros, intercambiando, no fue una cena donde se pasaron facturas, todo lo contrario, intercambiando y apuntando cómo tenemos que fortalecer nosotros, sobre todo a nuestro candidato, que él lo expresó muy bien. O sea, la voluntad de él está, la decisión está, se preparó toda la vida para esto. Está la voluntad de liderar. Ahora, es responsabilidad del conjunto. Todos tenemos que acompañar eso, porque sabemos que uno solo o una sola no puede. Entonces, fue muy importante esa cena, como fue importante cada uno de los actos, que bueno, culmina ayer con una multitud en el hipódromo de aquí de Tucumán. Una multitud realmente acompañó, y con un cierre de nuestro candidato Sergio Massa, que estuvo a la altura de lo que el peronismo históricamente ha realizado. Por eso la cena lo que hizo es reivindicar nuestra doctrina, nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestra historia, nuestros aciertos y nuestros errores, y todos encolumnados detrás de un candidato que, además de candidato y de ministro, porque tiene una función ejecutiva, tiene que liderar este proceso de las elecciones.
Y lo que dijo Monzó, ¿qué le parece? ¿Se puede romper Juntos por el Cambio el peronismo si gana Milei?
Yo no comparto lo que dice, todo lo que dice Emilio Monzó. Yo no soy exégeta de nadie, mucho menos Perón decía, hablemos mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Pero por lo menos del peronismo no piensen eso. Después, si en el ámbito que él esté o en el lugar que él esté está mirando eso, ya es un problema que yo no puedo intervenir porque desconozco, no conozco. Pero en el caso nuestro, de ninguna manera. Primero porque nosotros estamos convencidos que vamos a la segunda vuelta y que vamos a ganar. Porque, a ver, la Argentina, el conjunto de la ciudadanía, no va a entrar en un terreno de apoyar a quien ni siquiera tiene claridad en sus ideas. Fíjese ustedes que los economistas que rodean, porque este hombre ha hecho eje en la economía, partamos de eso. Ha hecho eje en la economía y ahora hace eje con su candidata a vicepresidenta en reivindicar el peronismo de Estado. Así que son los dos ejes que ellos manejan. Fíjese ustedes, los dos ejes tienen enormes contradicciones. Yo no veo ningún radical ni ninguna persona sensata que acompañe los pedidos y las ideas que tiene la candidata a vicepresidenta de la Nación. Y en cuanto al candidato a presidente de la Nación de ellos, este hombre se llama Libertario Milei, su propio asesor es económico, uno dice dolarización a las 24 horas, otro dice dolarización nos va a llevar 2 años, y otro dice sí y no. Claro. Evidentemente entraron en una gran contradicción. Si usted lee hoy el Economist, hay un artículo donde dice que llevaría a cualquier lugar y a un desastre a la Argentina, no lo digo yo, si Milei fuera llegase a ser presidente de la Nación. Así que creo que todo ese eslogan que él armó muy bien y con la cual tuvo la extraordinaria colaboración y asistencia durante mucho tiempo de los medios de comunicación concentrados, que hoy algunos de ellos empiezan a espantarse, bueno, mire, ustedes lo trajeron hasta acá, ¿eh? Sumamos todos los segundos que estuvo este hombre en televisión los últimos 4 años, supera a todos. Bueno, ahora se empiezan a preocupar porque dice, ¿a dónde nos lleva este hombre? Mire, quien no sabe a dónde va suele terminar en cualquier parte.
Seguro.
Y yo creo que la Argentina eso no va a suceder, por eso nosotros tenemos que ahora, o sea, estar más juntos que nunca, estar convencidos y además de tener una narrativa cuando sos gobierno, los hechos son los que determinan. Por eso creo que nuestro candidato lo que está haciendo muy bien, más allá de una narrativa, va planteando hechos y también y respuesta. También hay que saber de dónde partimos. Partimos de una irresponsabilidad que tuvo el gobierno anterior del ingeniero Macri y el propio Fondo Monetario Internacional, porque quiso establecer un liderazgo de derecha en la región, que nos introdujeron nuevamente el fondo, y todos sabemos, en el mundo, no solamente en la Argentina, que cuando el fondo entra en uno de nuestros países, vos cogobernás con él, porque las metas las tenés que cumplir o cumplir, porque es la característica de estos expoliadores de cuando te dan un préstamo. Así que nosotros tenemos que resolver eso, y Massa ha sido muy claro en esto. Que nosotros vamos a pensar en la Argentina y vamos a resolver los problemas de la Argentina y no queremos ninguna injerencia externa. Por lo tanto, me parece muy interesante este tramo final de la campaña porque creo que va a expresar los dos modelos de país y ahí seguramente la Argentina va a caminar el camino de la racionalidad y no de la locura que está planteando un hombre como este que bueno, es consecuencia del enojo y del fastidio que no hemos dado respuesta como teníamos que dar, sobre todo la dirigencia política.
Clarísimo, como siempre. Omar, gracias por ayudarnos a pensar. Quedó claro que el peronismo está unido y va a dar batalla hasta las últimas consecuencias de cara a estas elecciones generales del próximo 22 de octubre.
Si lo planteamos en términos del arte de la guerra, vamos a la batalla final para consolidar el triunfo.
Gracias, Omar Plaini.
Que siga bien. Hasta luego.
Igualmente, Omar Plaini, líder del sindicato de Canillitas, también senador provincial de Buenos Aires y secretario gremial del PJ bonaerense.